Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Bienvenides a un nuevo episodio de Ellas y el Podcast. Con ustedes les habla Wallace Wells. Y estoy acá acompañada por mi querida acompañante.
Porque no vamos se acordaba a el nombre.
La señorita, ¿cómo te llamas?
Dominic de Coco.
La señorita Dominic de Coco. ¿Cómo estás, Domi?
Yo bien, acá tranqui. ¿Qué le pasa?
Acá tranqui.
Acá en la pile. Acá en el estudio.
Acá comenten. En el estudio. Mándennos sus mensajitos, comenten, a ver. Bueno, un nuevo episodio de Ellas y el Podcast, uh-huh. Un nuevo capítulo acá para todos nuestros oyentes
que se encuentran. ¿Qué les pasa al día de hoy? Es la
para
lluvia,
todos
es la lluvia.
Hoy está, vamos a dar un reporte del tiempo que está frío y lluvioso, la noche de viernes a la noche. La noche de viernes a la noche.
Muy bien, estás para los informativos.
Estoy para los informativos.
Estás pronta.
Sí. ¿Todo bien entonces?
Yo bien, contenta porque vamos a hablar de otra serie.
Estamos con nuestra temporada ciclo de series. El capítulo pasado hablamos de una película, uh-huh. Que por si no lo escucharon, hablamos de Mulholland Drive. Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar de una nueva serie que la vamos a presentar ahora.
En un ratito.
En un ratito. Una de las series del momento, uh-huh. Porque estamos para hablar de series del momento.
Estamos presentes.
Estamos muy pop, hablando todo de momento, todo lo popular.
Dando lo que el público quiere.
Exactamente.
Siempre entregadas al público.
Siempre entregadas al público. Y ya que estamos hablando del público.
A veces que ya que hablamos de entregas.
No. Ya que hablamos de entregas, ya que estamos hablando del público, vamos a recordarles a nuestros oyentes nuestras redes sociales, que son
Twitter, Instagram y Letterboxd. Nos pueden encontrar como Ellas el Podcast o nos pueden escuchar por Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Spotify, y también tenemos todas estas cosas, o sea, como un menjunje de cosas de Ellas el Podcast, uh-huh. En nuestra página que se llama ellasielpodcast.com.
En nuestra página web ellasielpodcast.com. Uh-huh. Muy bien, así que, bueno, los esperamos por ahí por todas nuestras redes sociales.
Sí, y siempre nos pueden escribir, está bueno cuando nos comentan si les gustó el episodio, si les gustó la serie que recomendamos, si ya la habían visto y les encantó lo que dijimos o concuerdan o no concuerdan, siempre hay un feedback ahí bastante lindo, así que no sé, no tengan miedo.
Siempre está bueno que nos manden mensajitos, uh-huh. Que nos han mandado un montón, aparte de, uh-huh. Bueno, mucha gente escuchó nuestro podcast con Santas Listas, uh-huh. Que le mandamos un saludo, vamos a aprovechar y yes. Ya decir que se viene
un crossover también.
Un crossover nuevo con los señores de Santas Listas.
Sí, el próximo episodio con Santas Listas vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar?
De una maravillosa película, uh-huh. Dirigida por el señor Quentin Tarantino, Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds.
Que ya quemamos acá.
Sí, igual creo que en Santa Lista lo mencionamos también.
¿Lo mencionamos? Hablar, ¿sí? Ah, bueno, es verdad. Bueno, entonces está. Así que saben todos.
Ellos van a venir, van a tener su propio apodo. Y bueno, vamos a hablar de mi película, porque es mi película, porque de ahí sale mi... de ahí sale mi seudónimo, Dominic de Coco.
Claro, ya hablamos de Scott Pilgrim, uh-huh. Entonces ahora toca hablar...
De mi película.
Exactamente. Exactamente. Muchas personas nos han preguntado dónde graban ellas y el podcast por la maravillosa y maravilloso sonido.
Porque es un podcast de calidad.
Un podcast de calité, ¿no? ¿No es cierto?
De calité.
¿En
qué idioma habla?
Idioma inventado, pero parece muy pro. Es un podcast de calidad este podcast, no es cualquier cosa, no es nos sentábamos y lo grabamos con el celular. Así que bueno, nada, recomendarles y contarles para los que nos preguntaron que nosotras grabamos en Artis Studio, que queda...
Por la calle Uruguay a una cuadra, no, al lado, pegado a la Plaza Sereni.
Ahí va, pegado a la Plaza Sereni, así que la pueden buscar por Instagram, es artis.audio, uh-huh. Y ahí le escriben un mensajito a Daniel, que va a estar copadísimo de grabar todas sus cosas.
Bueno, entonces vamos a hablar de la serie del momento, que se estrena todos los domingos, que ya estrenó su último episodio final, tal vez sí, tal vez no, Big Little Lies.
Tal vez sí, tal vez no.
Tal vez sí, tal vez no.
Sí, yo creo que, no sé. Mm. No, yo siento que, o sea, pueden darle otra temporada más, pero medio que, las temporadas las hacen como para que...
Sí, como ahí, final cerrado.
Ahí. Claro, puede quedar ahí, no,
Bueno, vamos a hablar de esta maravillosa serie que la verdad, vos la viste primero que yo, me acuerdo que me la recomendaste. Yo no estaba segura, no sabía de qué trataba, no le di mucha bola, esta actriz es famosa, no sé qué, no sé cuánto. Y la vi en un saque y quedé fascinada y bueno, por suerte lo que hice fue verla cerca del estreno, así que no tuve que esperar.
Sí, y ¿sabes a mí quién me la recomendó? Nuestra invitada pasada del podcast, Florencia.
Florencia.
Sí, me dijo...
Revelamos su nombre.
Sí, me dijo, ay, la mía. Bueno, no importa.
No importa, ya está.
Sí, ya fue. Le pregunté hace tiempo, ¿no? Que me recomendaron así, me dijo, no, mira Big Little Lies, no sé qué, yo la vi... Vi que estaba Reese Witherspoon, estaba Nicole Kidman. Dije, ¿esto te parece que yo voy a ver esto? Después como que busqué, era de madre, decía como...
Sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Sí, 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 sí.
Y le di una oportunidad porque tanto me jodieron.
Tanto premio ganó.
Tanto premio ganó, también vi que ganaba muchas cosas y la verdad, valió la pena.
Y bueno, vamos a hacer un test.
Vamos
nuestro primer test. De la tercera temporada, que nosotros hacemos muchos test o quizzes, como quieran llamarle.
Sí, que yo prometo esta vez en el no equivocarme. Por eso vamos a dejar de una, capaz, planteadas las reglas este quiz, así yo no me equivoco.
Yo igual la vez pasada también las planteé, clarísimas.
Sí, pero fue antes y yo me olvidé, fue antes de empezar el podcast y yo me olvidé. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo pongo mis respuestas y vos pones tus respuestas.
Dale, me parece
no
mejor.
No una pone la de la otra. Ni nada por el estilo.
Era porque estaba bueno saber, tipo, de antemano quién le toca a la otra.
Bueno, no. ¿Entendés? Podemos hacerlo así, pero yo me tengo que acordar ahora, ¿entendés? Entonces, vos pones mis respuestas y yo pongo tus respuestas.
Exactamente.
Ok. Esa es la última. Así es como quedamos.
Así como quedamos.
Así es como quedamos. Vos pones
mis respuestas.
Voy a quedar muy pegada y esto no se va a editar, estoy segura. Bueno, yo vos pones mis respuestas y yo pongo tus respuestas.
Sí, okay. Basta.
No.
Además,
no
re,
me confundas.
Re violenta.
Una sola palabra que digas me puede confundir para siempre.
Es crítico eso.
Sí. Polémico.
Bueno, el test que encontré puse tipo qué personaje de Big Little Lies eres y me apareció uno que en realidad es medio boludo, pero es lo divertido de hacer esto.
Sí, muy espontáneo.
Muy
ella.
Espontáneo. Y se llama ¿qué personaje de Big Little Lies es tu alter ego?
Bueno.
Así que vamos a darle, mandale cumbia.
Mándale cumbia, a ver.
¿Estás ahí ya?
Sí, estoy acá.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te gusta empezar el día? Y las respuestas son, ¿corriendo, haciendo yoga o organizando todo lo que harás durante el día? ¿Qué contestas vos?
Yo contesto, organizando todo lo que haré durante ese día.
Yo también, así que las dos ponemos lo mismo.
Ok, me dice lo que tengo que poner por las dudas.
Ahora vamos. No.
Bueno, ¿cómo te llevas con la pareja de tu ex? Las respuestas son, genial, está en tu grupo de amigos, eres más feliz evitando a esa persona... No tienes contacto, tu éxito, lo de tu pasado se ha quedado en el pasado.
Pasado pisado.
Pasado pisado, bitch.
Yo voy a elegir, sí, el último. No tengo contacto.
No tienes contacto, bien. O sea que yo pongo esa
y vos
pones, eres más feliz evitando a esa persona.
Perfecto, me encantó.
Bien.
¿Qué opinas de las relaciones tóxicas? Y estas son las respuestas.
Sí.
Si ambas partes ponen de su parte, pueden solucionar cualquier problema. Lo mejor es escapar de ellas y no mirar atrás. Y la última opción es, cada pareja en su mundo, así que no juzgas las relaciones de otros.
Yo pondría, lo mejor es escapar de ellas y no mirar atrás.
Sí, yo creo que pondría lo mismo.
Bien.
Sí.
¿Sí?
Sí. ¡Qué miedo!
Tengo miedo para apretar algo que esté mal. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué haces al llegar a casa? Descansar y disfrutar de la familia, acudir a la reunión del colegio, decidir la temática de la fiesta benéfica, revisar los deberes de tus hijos y hacer algo de deporte... ¿O te cambias de ropa y sales con tu grupo de amigos a tomar algo?
Creo que la última. Entre la primera y la última. El medio es tipo, no.
Sí, no, la verdad que no. Sí, yo también la última.
La última. No va a salir el mismo personaje.
No, otra vez.
Está claro.
Bueno, a ver.
La siguiente pregunta es, ¿a tu hijo lo golpea un niño de la clase?
A la mía.
¿Qué haces?
A ver.
Play. Y dice así, ¿intentas hablar con los padres para solucionar el problema? ¿No le das importancia porque son cosas de niños? ¿O exiges que expulsen al otro niño del colegio? ¿Qué elegís vos?
La 1.
¿Intentas hablar con los padres?
Sí.
Yo creo que también sí.
¿La 1?
Sí, la 1.
Bueno, te va a tocar el mismo.
Nos va a tocar el mismo, sí.
¿Con qué película de Audrey Hepburn te quedas? ¿Desayunos con diamantes, solo en la oscuridad o Charade?
Justito.
Sabemos que
un
la mía, ya sabemos.
Un paréntesis para decirle que no escuchó el capítulo de Santas Listas.
Aprovechamos a un pequeño sí, para que escuchen el capítulo de Santas Listas, donde hablamos casualmente cuál es la película favorita mía sobre este tema de Audrey Hepburn.
¿Y cuál es?
Solo en la oscuridad.
Bien, y la mía yo porque no vi muchas películas de Audrey, así que voy con Desayuno con Diamantes.
Muy bien.
¿Voy yo, no?
Sí.
La pregunta es, ¿eres una persona con muchos secretos? No, eres un libro abierto para todos. Sí, nadie sabe quién eres realmente. Y la última opción de esta pregunta es, ¿tienes algunos secretos, pero tus mejores amigos los conocen todos?
Bien, la última para mí.
Yo también.
Bueno, la siguiente pregunta es, tu mejor amiga necesita ayuda, aunque no la pide. ¿Qué haces? ¿Ayudarla? No necesitas que te lo pida, sabes que es lo correcto. ¿Esperar a que sea ella quien te lo pida? ¿O te sientas a hablar con ella e intentas convencerla de que se deje ayudar?
Esta es la última, ¿no? Define.
No sé si... Sí, define, sí.
Iría por la primera yo. Ayudarla.
Ayudarla, no necesitas que te lo pida. Yo voy por la dos. Esperar a que sea ella quien te lo pida.
Bueno, a vos, chiquita, ¿sabes quién te tocó?
Ay, boluda, soy tan estúpida.
Ay, no, este quiz es el peor del mundo. Pusiste tus respuestas. Ay, no. Daniel, échala. Por favor, échala.
La última, boluda, fue la última solo. Solo fue la última.
No puedo creer. Es un desastre esto. Ya tengo tu respuesta.
Este ha sido el peor quiz, o sea, nunca en la vida de los quizzes. Yo voy a cargar todo de vuelta, te lo voy a dar el celular, sí, y lo vas a hacer vos. Yo no puedo creer.
Pues créelo, no es la primera vez que te pasa.
Yo no puedo creer.
Además
no,
te
no.
dije las reglas.
Y vos no, me pero es que el último me distraje en el último. Estuvo muy distraído el quiz igual, no te hagas la boludita. No te hagas la boludita que tuviste un problema con una pregunta que leíste, ¿tá? Nadie va a saber porque lo vas a gritar, pero no es solo culpa mía esto.
Bueno, ¿sabes qué te tocó a vos?
A ver, ¿qué me tocó?
¿Qué te imaginas que te tocó?
Lenny Kravitz.
Yo pensé que te iba a tocar el Bonnie, la hija de Lenny. Pero no, ¿sabes qué te tocó? Te tocó Madeline.
Me está jodiendo.
Dice, enhorabuena Madeline, y tú sos almas gemelas.
¿Qué más dice?
No, me tocó lo mismo. Este es el peor quiz del mundo, realmente. Este quiz es una poronga. Yo ni quiero. Termino acá el tema del quiz. Bueno, gracias por escucharnos. Yo no quiero. Ya está.
Malísimo, no. Tengo un poco.
Primero estuvo re fallado. Dijimos las reglas, las dos nos boludeamos, nos equivocamos. Y
este
nos tocó el mismo.
Más fail en la historia de los quizzes que hicimos, boluda.
Tus respuestas eran diferentes igual.
No puedo creer esto.
Está fallado este quiz.
Ya no
está.
Puedo creer. Nos tocó las dos Madeline. Nada que ver.
Nada que ver, además. Yo creo que igual a mí sí me va a tocar Madeline y a vos te iba a tocar Bonnie.
No, buenísimo esto, la verdad.
Bueno, muy lindo todo. Big Little Lies es una serie de HBO. Empecemos ahora a hablar, sí, de ella.
Vamos a hablar entonces. Después de toda esta cagada que acabo de hacer para nadie.
Ay, dijimos, qué buena malísimo. Idea, hacer un quiz, a ver qué nos toca.
No, malísimo. Esto te pasa por buscar el quiz en el ómnibus, te digo.
Y sí, bueno, ahí está.
Bueno, fracaso.
Fracaso total.
Empezamos con el podcast con un fracaso enorme, así que un besito para todos. Bueno, vamos entonces a lo que nuestra serie del día de hoy. Esta serie que se llama Big Little Lies.
Bueno, la serie es del creador David E. Kelly y tiene dos temporadas. Cada temporada tiene 7 capítulos. La primera salió en febrero del 2017. No te rías.
No puedo.
Y la segunda, sí, la segunda en junio de 2019. No van a entender nada. Vos sos estas estúpidas, están re drogadas. No van a entender un carajo. ¿Terminaste?
No.
Pues yo sigo con la risa de fondo.
No puedo más.
Sí, sonido sí, ambiente sí, es sí, esto. Dale. Sí, bueno, el creador, David, vamos a llamarlo, le digo de completo David Kelly, le digo Kelly. Kelly.
Bueno,
me digo sí, Kelly.
Como quieras. Sí, como quieras.
Llámame por como quieras.
Bueno.
Bueno, es un guionista de televisión y productor estadounidense. En cuanto a cine, como guionista, ha trabajado muy poco. Tiene más como dedicación al mundo de la televisión. En series como... Y date cuenta más o menos la temática que el tipo hace.
Pensé que vos decís, sería como, y date cuenta, amiga.
Es una serie. Sí. Date cuenta, amiga. Bueno, L.A. Law, Chicago Hope, The Practice, Boston Public, Boston Legal, The Law Firm, Harry's Law. O sea, el tipo hace siempre mismo.
Sí, está bien, le gustan las leyes. Las
le gustan las leyes.
Está bien, muy
está
bien.
Está perfecto.
Impecable.
Y, bueno, su último trabajo en series es una que se llama Mr. Mercedes, que no sé ni qué es porque no sabía de
Señora
su existencia.
Mercedes, pero señora. Se trata de un auto, un Mercedes.
Ay, ya voy a inventar. Mister Mercedes.
Bueno, se trata de un auto. Mercedes.
Bueno, pero claramente Big Little Lies es tipo la serie más exitosa que tiene en su lista, ¿no?
Sí, por supuesto, porque aparte, ¿no? Con un cast
de otro nivel.
De otro nivel, de primera mano, ¿viste?
De primera mano.
De primera mano, ya con la segunda temporada ya se fue todo el carajo.
Sí, sí, dijeron, vamos a subir un poquito más.
Sí, no, se fueron a la mierda.
Y bueno, hablemos de qué trata la serie, ¿te parece tú?
Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres, Madeleine, Celeste y Jane, del norte de California, cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste, Nicole Kidman, es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeleine, Reese Witherspoon, es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su ex marido y actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane, Shailene Woodley, una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad, no será todo lo placentera que pudiera imaginar.
Como que se empieza a entornar, ¿no? Ya desde la primera frase que dice una oscura y misteriosa historia de tres madres y aparentemente un crimen. Y vos decís, sí, pero no era una historia de tres madres dramática y bla,
claro,
bla.
Claro.
Y eso fue lo que te termina captando en la serie, que fue lo que me pasó a mí, que vi el primer episodio, que ya te iba mostrando, porque empieza con la escena de que alguien murió, no se sabe cómo ni por qué, y ahí es cuando te atrapa.
Claro, cuando decís tipo, opa.
Cuando decís,
vaya, vaya.
Lo voy a mirar en toda la noche y no voy a dormir.
Claro, exactamente.
El otro día con ojeras.
Con ojeras,
hecha mierda.
Si yo
no
lloré.
Podía. Ah, sí.
Ah, siento que lloré viendo esta primera temporada.
Tiene como un poquito de humor negro.
Obvio,
no
tiene
es el,
como...
No es el como, bueno que a mí me gusta del inglés como a vos también.
Sí.
Pero hay muchas cosas ahí que están buenas, como sutiles, pero... Bastante interesantes de guión.
Sí, la verdad que sí, cuando la... O sea, ta, ahora ya les spoileamos todo y ya van a saber.
No, no le vamos a decir quién muere.
No, no
muere.
Le vamos a decir quién muere, pero digo, ya saben que empieza de una forma extraña. O sea, no es la típica serie de tres madres y drama, sino que es un poco más jodida.
Exactamente. Y bueno, entonces en el 2014, como dijo Wallace, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que trabajan mucho juntas en una productora, compraron los derechos de la novela, que es de una autora australiana llamada Liane Moriarty, quien
como
además...
Como Sherlock Holmes, Moriarty.
Como Sherlock, es la prima.
Es la prima.
Es la prima.
Del profesor Moriarty. Muy bien.
Quien además en la primera temporada se encargó de adaptar el libro al guión, y luego la segunda se le unió el creador David E. Kelly. Y bueno, la idea original en realidad era hacer una película, pero las chicas, acá la Reese y la Nicole, dijeron
la
no.
Riz. Vamos a hacer una miniserie para HBO.
Vamos a hacer una miniserie para HBO, vamos a robar plata.
vamos a recaudar fondos. Heavy.
Pero además ellas ya habían dicho, nosotras somos las actrices principales, Gurice. Ponemos plata, pero
o sea,
por favor.
Si no vendo
estas caras,
con esto, si no vendo con esta carita, con esta trayectoria, mamita. A ver, escúchame una cosa. Sí, sí, la verdad que aparte esta es su primer serie que hacen.
Creo que sí.
Nunca hicieron ninguna serie. Es tipo su primer...
¿Así tipo individual tampoco?
No.
Sí, creo que no.
O sea, Reese Witherspoon y...
Sí, sí, Nicole Kidman.
Nicole Kidman, ¿no?
Pero bueno, optaron por hacer esta miniserie de HBO y una vez teniendo cómo iba a ser todo, empezó como la búsqueda del resto del elenco, que ahí es como que... Bueno, después lo mencionábamos, pero son nombres que los conoce todo el mundo.
Sí.
Y obviamente la segunda temporada, después del éxito repentino que tuvo la primera, que sí fue... Ganó premios, todo el mundo le hablaba de ella porque es muy buena la primera temporada.
Sí.
Decidieron hacer la segunda, aunque no era tan necesario, creo yo, pero... Fue más por el éxito que tuvieron, porque la gente quería más y la pudieron hacer, pero simplemente la primera tiene un cierre que está bastante bueno y no era tan necesario.
No era
pero
necesario,
la segunda tiene esto, que lo que atrae es que...
Está
Meryl Streep.
Sí.
Otro paréntesis.
Sí.
Hablamos de mi favorita de Meryl Streep en Santas Listas, que es Sophie's Choice.
Así que pueden escuchar.
Así que pueden escuchar.
Los invitamos a que escuchen ese podcast en el Spotify de los señores Santas Listas.
Exactamente. Justo hoy hablamos de pila de mujeres que hablamos en ese podcast.
Sí.
Y bueno, y el tema ahí fue que la segunda temporada se concentraba más en el personaje de Meryl Streep y era el hilo narrativo fuerte de la historia.
Claro.
Entonces ya es como que deja un poco el tema del crimen, sino qué pasó después del crimen.
¿Crimen o no crimen?
Crimen o no crimen.
Ok.
Pero la gran pregunta de esta serie es, ¿cómo llegas ahí, no? ¿Cómo las tres madres, que en realidad son cinco porque son tipo de Monterrey Five, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegaron ahí, no? ¿Cómo empezaron tipo de ser madres que llevan niños a sus colegios y que tienen que interactuar por un tema que se les encuentra en la puerta, y bueno, porque una es la actual compañera de la ex de otro. Entonces, ¿cómo llegás a una historia de crimen?
Sí.
O sea, está salidísimo y me parece hermoso lo que hicieron ahí.
Sí.
Sobre todo de unir, que después hablamos un poco más de la unión de los personajes, de cómo ellas terminan como juntas.
Me encanta eso.
A causa de esto.
Tan hermoso ese final.
Que es inesperado. O sea, vos te... No, en realidad vos sabés
que... Vamos a tener
que
spoilear igual, me parece, ¿sabes qué? Ahora
no,
que...
No, la idea no es spoilear, no. No decir quién ni cómo, pero sabemos que alguien murió. Porque lo que pasa es que durante toda la serie, vos la ves y la, todo divino, pero siempre estás diciendo, acá va a morir alguien, entonces es como...
Bueno, sí, es verdad, podemos no spoilearlo porque igual no es tan obvio. O sea, hasta que pasa, no sabes en realidad quién
no
se
sabes.
Muere.
O sea, te vas imaginando porque
más,
ves discusiones
yo
entre
pensaba
los personajes.
Que la persona más obvia pensé que iba a morir. No pensé que iba a morir.
Ah, claro, yo sé quién decís.
La persona que se murió.
Claro.
Buenísimo. Muy bueno.
Bueno, total,
bueno,
no spoiler la serie.
Entiendan todo, bueno.
Pero lo que me gusta mucho de este guión de Big Little Lies es que muestra como el lado oscuro de la vida que parece ser perfecta y privilegiada de estas mujeres de California, de Monterrey, con
que
sus
aparte,
casas en la playa.
Sí,
y no
hay
sé
que
qué.
Decir que esa parte de Monterrey es una parte de lo más cheto que hay.
Sí, cheto, cheto.
O sea, no, digo, es nada, gente con mucha guita. Uh-huh. Y está bueno ver cómo, bueno, está toda feliz en la familia, sí. Se empieza a abrir como una pequeña grieta en esas
turbia.
Historias, claro. Y ahí se entredeja ver algunas cositas.
Tiene eso de que es mucho drama, pero de repente no te deja olvidarte de que vos estás investigando ahí. Como si fueras la policía mismo, como hay un personaje que es la policía que está investigando quién murió y cómo murió. Y vos estás todo el tiempo como diciendo, bueno, estoy viendo esta charla entre una pareja normal hablando de su hija, pero vos sabés que alguien va a morir.
Sí.
Entonces la historia te va llevando para un lado y después para el otro, después parece ser más obvia, pero a veces no. Al final de la temporada se revela qué pasó. Uh-huh. Y por eso la segunda es como que, bueno, el después. ¿Cuáles son las consecuencias de...?
Claro, qué pasó y sí.
Y es eso, es como descifrar el misterio de quién es la víctima y quién es el victimario y todo el tiempo... Es como que Monterrey todo el tiempo está colapsando los personajes. Y vos estás como colapsando con ellos y sos como medio chusma. Porque la serie creo que empieza en realidad también con los vecinos, o sea, los otros padres de las escuelas, como hablando de estas cinco madres.
Sí.
Y ya juzgándolas, ya diciéndole, no sé, esto me parece que ella es así, porque así es y no sé qué.
Sí.
Pila de desinformación que vos, claro, una vez que vas conociendo a los personajes te das cuenta que no son así.
Claro, porque ellos viven en esta comunidad de Monterrey, ¿no? De donde hay una escuela, digamos, que es una escuela pública, pero es de las mejores escuelas públicas, digamos. En
casi
contexto,
que no, pero sí.
Claro, es un lugar súper cheto y la escuela pública es una escuela privada en realidad.
Sí.
Y toda la gente que vive en esta comunidad lleva a sus hijos ahí, por eso es como que todo el mundo se conoce entre sí. Uh-huh. De ahí es lo que deriva a que, bueno, se construyan estas, ¿no?, ideas que cada personaje y mismo, bueno, los vecinos, digamos, del lugar... tienen sobre estas cinco madres que son como las personalidades que resaltan más dentro de la comunidad porque son mujeres que tienen personalidades muy fuertes, icónicas y destacadas dentro de lo que es esta historia de Big Little Lies.
Sí, coincido totalmente porque además te ponen en el lugar del vecino que es voyeur, que es espía. Mismo a veces cuando llegan, no sé, a la escuela con los hijos ves que el director está chumeando por la ventana y vos sos medio de eso.
Sí.
Porque hay que hablar de que esta serie es una serie donde gente observa a gente. Uh-huh. Y de lo natural que es, sí, porque nosotros estamos todo el tiempo manteniendo una mirada o simplemente observando a otra persona hacer algo.
Sí.
Pero todo el tiempo estás viendo qué hacen, qué dejan de hacer y estás como creando un hilo que tal vez no tiene nada que ver porque, bueno, lo que tiene la serie es que te demuestra realmente de qué están ellas, pero vos sabes que cada una ya tiene su secreto. Uh-huh. Y a veces su secreto no lo comparten desde primera y te vas enterando junto con el personaje porque, bueno, traen como por afuera, lo sueltan el secreto, simplemente es algo como que tiene interiorizado y lo están como...
Una carga.
Claro, lo están como comiendo por dentro y te vas dando cuenta.
Sí.
Y ahí te vas alejando un poco más del prejuzgar cómo hacen los vecinos porque vos las vas entendiendo.
Sí.
Aclarar que no son personajes gustables, o sea, no son personajes que vos decís, ay sí, me encanta ella, no sé qué. No, son recontra humanos, recontra complejos. Se lleva mucho ya también a Fleabag, por ejemplo, cuando hablamos de los personajes complejos que no son lo que la sociedad espera de ellos, sino que son bastante abiertos a equivocarse, a no sentir culpa. Y tiene mucho esto esta serie.
Sí, sí, hay que decir también que no son personajes que sean el estereotipo falso, digamos, porque en realidad es un estereotipo falso de lo que son las madres. Algo que lograron muy bien con esta serie es mostrar realmente que es lo mismo que hablábamos en Fleabag y etcétera, que la mujer es una persona y que por ser madre no deja de ser una persona y no deja de tener conflictos, no deja de tener secretos y no va a ser siempre una diosa que todo lo hace bien y que
no
le
se
desea
equivoca.
Todo el bien al mundo es una madre buenísima.
Bueno, por ejemplo, Reese Witherspoon en una, creo que fue de Hollywood Report, que hicieron una roundtable con...
Sí.
Estaba ella y estaba Nicole Kidman y Reese Witherspoon dice lo siguiente... Tuvimos la oportunidad de mostrar un espectro emocional bastante amplio que las mujeres tienen. No somos solo las esposas y las amigas, somos personas que viven y respiran y que tienen sus inseguridades. Y eso es un poco también lo que ayuda que hayan decidido hacer una miniserie y una película. Porque si ponemos, por ejemplo, el episodio anterior que hablábamos de Mulholland Drive, querían hacer una serie y al final no, tuvieron que hacer la película. Y David Lynch tuvo que como que en poco tiempo, como en, bueno, en una hora y media de una película, sintetizar todas las características o evolución de un personaje. Y acá hicieron al revés. Ah, hacemos una película, después dijeron no. Necesitamos que estas cinco mujeres sean explayadas de una forma...
Claro.
Para que se pueda entender como todas las matices y tratar de entenderlas y no quede como algo que así rápido que se consume y te hagas como tan entender qué es esto, no.
Claro.
Hay como que evaluarlas, tienen como que sean escritas por una mujer.
Sí.
Tienen esto de que te muestran los niveles de profundización que son complejas y que son humanas.
Sí.
Y eso me fascina de Big Little Lies. Por eso creo que es una serie que todos tienen que ver. He encontrado que mujeres como hombres les fascina la serie porque es totalmente honesta. Y a pesar de que Tati tiene sus secretos, ¿no? Y sus mentiras y todo eso, no terminan de ser humanas.
Sí.
No, y no son lo que decías, ¿no? La característica de esto es lo que la sociedad nos pide a nosotras.
Claro.
Sino esto es lo que somos y tratamos de ocultarlo. Porque también hay que decir que es una serie que habla mucho de la vergüenza. Bueno, de la vergüenza, y lo ves todo el tiempo, ¿no? La vergüenza, bueno, del personaje de Nicole Kidman es golpeada por su esposo y no se lo dice a nadie porque tiene vergüenza de ser esa mujer que es golpeada. Bueno, Madeline tiene la vergüenza de que no pudo ir a la universidad, como que tuvo que ser madre y no pudo darse como la libertad y está encerrada en la típica madre, está en el teatro comunitario que...
Claro, que hace como cosas para llenar el vacío de no tener un trabajo real, digamos, entre comillas.
Exacto, se mete en todo lo que es cosas de escuela y todo eso. Bueno, Renata, está interpretado por Laura Dern.
Sí, que es una workaholic.
Es una exitosa mujer de así trabajo, es buenísima, pero claro, todo el
tiempo... Tiene una culpa por ser exitosa en el trabajo y no dedicarle 100% a su hija como
a su
lo
casa,
que espera la sociedad de que tiene que hacer.
Todas tienen eso de la culpa, ¿no? De sentirse como... Sí, juzgadas, ¿no?
Sí.
Y Reese menciona eso de que una vez que ellas como que sacan eso para afuera, las ves más libres. Por el tema también de que hay una unión importante de ellas cinco al final.
Perdón, quiero aclarar porque a medida que estamos hablando, o sea, nosotros estamos desarrollando los personajes de
Nicole Kidman, Nicole Reese Witherspoon y Shailene Woodley.
Sí, y nos queda...
Renata.
Renata, ¿cómo se llama la actriz?
Renata es Laura Dern.
Bueno,
y después Bonnie es Zoe Kravitz.
Claro, que Zoe Kravitz en realidad en la primera temporada no hay mucho desarrollo,
interno
del personaje, sino que después, junto con la segunda, que aparece Meryl Streep y eso...
Sí, ahí explota mucho más todo.
Explota con Meryl.
Pero el tema de la unión, ¿no? Para poder entender un poco más, eso que decíamos de cómo logran que esas mujeres terminen juntas con un hecho tan horrible, en realidad.
Sí.
Y es hermosamente complicado porque es como que querés estar con ellas y estar en ese grupo de amigas, pero en realidad es tipo, hay una cosa detrás que está bastante jodida. Y es lo que me fascina también de la serie, porque son mujeres recontra diversas, cualquiera de ellas cinco, que piensan distinto, pero el hecho, ¿no? El hecho de lo que pasó, las termina como uniendo.
Sí, la unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza, porque a pesar de sus diferencias, ellas como que se entienden y también se necesitan un poco entre ellas. Y volver un poco al episodio de Roma cuando mencionábamos, cuando la madre llega, viste, borracha, le dice al personaje
estamos
de Cleo,
solas.
Estamos solas, no importa lo que digas, siempre estamos solas. Y es eso, de que ellas son personajes que sí, todas tienen familia, tienen su pareja, tienen sus hijos, pero vos los ves que están en este mundo que las está ahogando todo el tiempo y están completamente solas. Y al fin encontraron, tienen como esta unión que es este secreto y definitivamente las une. No por una necesidad de cubrirse, sino de que ellas entendieron, porque ustedes tienen que, el que la vio sabe por qué.
Bueno, sí, se trata, en realidad me parece que a lo que va y lo que quiere retratar es la serie con este final es cómo la empatía hacia el otro une. Y en lo que ellas no podían tenerlo antes, porque realmente eran personajes que entre sí eran muy distintos, sucede un hecho que las toca a todas y que como las toca a todas, todas pueden sentirse identificadas en eso. Entonces cada una es como que puede verse en los zapatos de la otra.
Sí.
Y creo que eso es lo que ayuda y lo que da vuelta de rosca para que se genere la unión entre estos personajes, que realmente son bastante opuestos. O sea, sí, porque si pensamos Renata con... No me acuerdo los nombres de la persona. Si pensamos Renata...
Madeline.
Con Madeline, son dos personas que están totalmente opuestas, porque Renata es una workaholic, uh-huh, que trabaja todo el tiempo, que la hija la cuida con una niñera, digamos, y está solo... O sea, es dedicada a la hija, pero digo... No es como Madeleine, que uh-huh, está 24/7 para sus dos hijas y que está recontrapendiente cada segundo.
Sí.
Estos dos personajes entre sí chocan, uh-huh, por lo opuesto que son en esas cosas. ¿Pero por qué también? Porque, por ejemplo, a Madeleine le gustaría ser tan exitosa y rica como Renata.
Porque no puede ir a la universidad.
Porque no puede ir a la universidad. Y a Renata, uh-huh, por una presión social, también, uh-huh, le gustaría ser un poco más como Madeleine.
Uh-huh.
Entonces tienen esa personalidad que se opone en una a la otra... También, de alguna manera, las une después.
Sí.
Porque es como eso, digo, darse cuenta de que en las diferencias también hay uniones.
Muy bueno.
Bueno,
bueno,
muchas gracias.
La
gracias,
verdad
gracias.
Que recibida...
Empezamos complicado, pero ahora...
Sí, ahora como pum para arriba. Porque esto lo van a escuchar cortado, pero al principio estuvo fatal llegar a este punto.
Sí,
nos
este
equivocamos,
punto de seriedad,
nos
análisis.
Reíamos, tosíamos, sí, porque ¿por qué no?
Sí, sí, sí.
Pero
ahora se logró, carajo.
Pero me gusta de que también, a pesar de la unión, tienen esto de la vergüenza, volviendo, uh-huh, a la vergüenza, de que no importa que seas mejores amigas, como por ejemplo los personajes de Madeline y Celeste, que, uh-huh, es Nicole Kidman y Reese Witherspoon, es que la vergüenza a veces es tan fuerte que no le contás ni a tu mejor amiga.
Sí.
Y es como que cada una tiene su secreto o su lado como oscuro o momento de trauma.
Uh-huh.
Todas tienen ese algo que creo que también tiene esto que ver que las une.
Sí.
Y que se necesitan de una a la otra. Algo a destacar, que a veces no hablamos tanto, pero es la edición. La edición, sí, en Big Little Lies es increíble.
Es muy buena, la verdad.
Parece como súper simple, pero no, tiene como más niveles de lectura que me encanta. Es,
sí,
recontrasensorial.
Sí.
Todo el tiempo está uniendo tipo momentos de los personajes con la naturaleza, porque hay que recordar...
Donde viven también.
Cerca, sí, en California, al lado del mar. O sea, el mar es como un personaje bastante fuerte también en la serie. Y todo el tiempo une... como imágenes, yo qué sé, de, bueno, un personaje gritando y lo une con otro personaje gritando y entre medio de esos dos hay una ola chocando así contra la piedra re como fuerte, ¿no?
Sí.
Entonces te da eso de que te asemeja a la naturaleza y a este mar que las rodea todo el tiempo y como que las ahoga, porque también es eso.
Sí.
Todas las situaciones sociales que ellas están viviendo las ahoga.
Sí, aparte siempre hay en alguna toma de algún capítulo, siempre vemos que cuando ellas más están desesperadas, uh-huh, con una situación que las está... desbordando, siempre, obviamente, son ricas y sus casas todas dan hacia el mar.
Uh-huh.
Entonces, siempre están mirando hacia la orilla, hacia el mar, como buscando en el horizonte una,
sí,
respuesta de solución a sus problemas. Otro método que usan en edición para unificar a los personajes. Como,
uh-huh,
decir, bueno, están teniendo como estos problemas súper distintos, pero cuando se sientan a meditar y a pensarlo, ¿dónde están todas?
Sí.
En un mismo lugar, que es en esa playa, en ese mar, en esa orilla.
Y también tiene mucho de, entre corte y corte, te meten como memorias de ella, ¿no?
Uh-huh.
Como parte de su pasado, digo, que ya vivieron, y te va dando como a entender las emociones que siente.
Sí.
O sea, no tiene como el uso, por ejemplo, que podrías hacer de un voiceover que te dice qué siente el personaje, sino que acá lo hacen con la edición.
Sí.
Te muestran algo de sus memorias, sabes que ella lo está pensando, entonces te va a entender que, bueno, qué le tiene miedo, qué está deseando, ¿no? O qué anhela. Y tiene como una estructura bastante interesante de brindar información, que también me gusta mucho. Como de a poco y sin revelar tanto, uh-huh, te van haciendo entender, o no, haciendo querer más, o sea, querer saber más de estos personajes,
sí,
que te den más. Y es eso que decíamos, que somos como los vecinos de Monterrey, que todo el tiempo nos alimentamos de eso,
sí,
y queremos como indagar más en las vidas de estas cinco mujeres, y, uh-huh, la edición lo hace perfectamente.
Sí.
Y esto de la edición, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos, de mostrar el interior de ellas, de lo que están pensando, nos acerca a los personajes.
Uh-huh.
Cada una tiene esta complejidad, ¿no? Jane fue violada. Uh-huh. Celeste la golpea a su marido. Madeline tiene un amante, voy a quemar, uh-huh, eso.
Sí.
Entonces, el miedo de cuando mi marido me golpeó de Celeste, el miedo, uh-huh, de ser violada de Jane. O el deseo, vos te das cuenta que Madeline,
sí,
cuando recuerda, cuando estuvo con su amante, vos te das cuenta que ella está... como,
sí,
extrañando ese, el ser deseada,
sí,
o el tener una conexión más como física con otra persona.
Sí.
Entonces, como que de a poco la edición te va dando como esos dejes de los personajes para ir entendiendo un poco más qué son,
sí,
cómo son,
sí,
y por qué hacen lo que hacen. Bueno, como todo, ¿no?
Uh-huh.
Las acciones también, pero el, al conocer un poco más a través de la edición lo que sienten por dentro, que también, como decía, lo hacen de una forma muy sensorial, me parece como hermosísimo.
Sí, a mí me sorprendió con lo de Madeleine también, porque claro, uh-huh, ella como que recuerda eso, y si bien está arrepentida, uh-huh, realmente lo recuerda como con sentimiento, sí, como bueno, ta, estoy arrepentida, pero en realidad me gustó.
Estuvo bueno.
Claro, claro, sí, 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 y eso en realidad ella no lo dice nunca, en realidad no. Si vos ves el personaje, en realidad ella está totalmente arrepentida, está súper mal, uh-huh, pero... Mismo en la segunda temporada, que también lo recuerda varias veces, yo no siento como un arrepentimiento, ¿no? Como que uh-huh, no lo muestran como algo súper negativo, sino que, bueno, está algo que pasó que está ahí para sí, ella. Sí, sí. Y que está bueno que con edición puedan mostrar eso sin que ella diga nada de, bueno, ay, la verdad que pasé re bien, pero sé que es una cagada. Digo, tan obvio, ¿no?
Sí, sí. Pero, no sé, me parece como bastante sutil el guión. Pero no es tan sutil como parece ser. O sea, sí, son personajes que tienen sus traumas y está esto por detrás que sabes que el último capítulo va a terminar con esto de, bueno, alguien murió. Uh-huh. Y cómo les afecta después. Entonces, comparando como la primera temporada, que a mí me parece increíble, con la segunda, o sea, falla un poco en tema de algunos personajes. Por ejemplo, Madeline se pierde un poco en la segunda temporada,
sí,
pero otros personajes empiezan a ganar un poco más en escena, que es, por ejemplo, el personaje de Bonnie. Uh-huh. Y bueno... Y
Meryl Streep,
que le da un nivel increíble para mí, la van a nominar para todo. Y sí, también tenemos un poco más de Renata, entonces digo, algunas cosas que están buenas de la primera, otras no están buenas de segunda, y viceversa.
Sí.
Pero ambas, en realidad, como haciendo, no sé, un gran resumen, me parece que las dos tienen como algo súper fuerte, que es seguir conociendo a estas mujeres y cuáles son las consecuencias de los actos. De que no todo es esta vida privilegiada, sino que todos tienen sus problemas y bastante jodidos.
Sí.
Y cómo eso va como desembocando y también uniendo a los personajes.
Sí, de que no todo es lo que parece, en realidad.
No todo es lo que parece. Entonces no seas el chusma, no seas el vecino chusma.
Sí.
Infórmate un poquito.
Sí.
A ver si te informas.
A ver si te informas.
Bueno, para hablar del cast.
A ver, hablemos.
Ya dijimos casi todos los nombres, pero primero sí, me gustaría destacar a los directores. La primera temporada tiene un director y la segunda tiene una directora.
Sí.
El primero es Jean-Marc Vallée, uh-huh, que es conocido por dirigir The Young Victoria, Café de Flore, Dallas Buyers Club, Wild, que estuvo uh-huh, con Reese Witherspoon ahí, Demolition y Sharp Objects, con la hermosísima sí, de Amy Adams, que vos no te la bancás.
Yo me dijeron que la tengo que ver todo sí, el mundo y ya está, pero no
para
sé.
Para mí esa serie es increíble. Bueno, otra serie de HBO, la sí, calidad que tiene HBO, ¿no? De, sí, con sus series. Y con sus guiones, de elegir buenas historias. Y bueno, y la segunda temporada está dirigida por Andrea Arnold, uh-huh, que es una directora que a mí me encanta, que dirigió, bueno, Fish Tank, uh-huh, ¿te acuerdas que hablamos
sí,
antes?
Sí.
American Honey, también me encanta. Pero bueno, destacar ellos dos porque la verdad el director... Sobre todo el primer director, que quien no lo conoce, el tipo también edita. Uh-huh. Entonces, desde el primer momento ella sabía cómo y lo iba a mostrar.
Claro.
Y se nota mucho eso. Entonces, por eso me parece que este guión tiene mucha calidad. Porque el tipo no dijo, ah, ta, solamente tomo esto y lo paso a imagen.
Sí.
Sino que también se preocupó en cómo se vería uh-huh, después.
Sí.
Y eso es lo que hace la historia. La edición hace la historia. Acá uh-huh, no es corto y pego y te muestro lo que hacen. Sino
sí,
que
sí, sí,
tiene mucho, mucho detalle, mucho simbolismo.
Sí.
Como lo que decíamos del mar. Y bueno, y ella como que continúa un poco el trabajo, uh-huh, pero se sigue notando como el estilo del otro.
Claro.
Que después en los facts voy a contar un drama que hubo ahí entre
sí,
los directores.
Sí.
Y bueno, entre las actrices ya dijimos, no voy a decir en qué trabajan porque...
Todos lo sabemos.
Todos lo saben, pero sí, bueno, Reese Witherspoon es Madeleine McKenzie, Nicole Kidman es Celeste Wright, Shailene Woodley es Shane Chapman, Zoe Kravitz es Bonnie Carlson, Laura Dern es Renata Klein, Alexander Skarsgård, Skarsgård es Perry Wright, que es el esposo del personaje de Nicole Kidman. Y después tenemos a Adam Scott, que es el esposo de Reese Witherspoon, uh-huh, que su personaje se llama Ed McKenzie. Y por último, en la segunda temporada, ahí se une Meryl Streep y su personaje es Mary Louise Wright.
Mary Louise.
Que odio amarla.
Sí, es uno de esos personajes que repetimos nuevamente esta expresión, que odiamos amar.
Porque es un personaje odioso y vos decís, no la quiero amar, pero en realidad la amo,
sí,
que es una hija de puta. Y no
sí, que... está bueno, la verdad que está bueno. Lo que a mí me gustó también mucho de esta serie es que me pasa eso con los personajes. Uh-huh. Que en realidad no termino de empatizar con ninguno, así uh-huh, como, o sea, no puedo decir como, bueno, esta es mi favorita, ¿entendés?
Yo sí tengo una favorita igual.
¿Sí? Bueno, yo no tengo ninguna favorita.
Pero en realidad es una...
Pero lo no, que me sorprendió es que algunos personajes al principio los odiaba uh-huh, y después los terminé amando, digamos.
Porque los entendés, eso es
claro,
de comprender al personaje.
Claro,
¿no?
Por eso digo, el nivel que tiene de desarrollo sí, psíquico del personaje es tan bueno uh-huh, que uno puede entenderlo y al final es como que vas evolucionando mismo como ellas, que claro, al principio no se llevan bien y al final terminan todas unidas y ese tipo, sí, sí, tiene lógica.
Pero es como Fleabag, sí, cuando hablamos de, bueno, el que no escuché el episodio de Fleabag en la primera temporada.
Con siempre, tipo, con sus personajes empatizo de una, sí, pero porque es comedia.
Pero es esto de que no es un personaje que es gustable, en realidad. Sí. Pero vos terminás amándolo porque lo entendés, porque o pasaste, sí, por algo de eso, o porque tenés bien en claro cómo la sociedad puede juzgarte.
Claro.
Pero volviendo al tema de este cast, no hay ninguno que haga cagadas, ¿entendés? No hay ninguno que no sobresalga en su escena. Sí. Son todos actrices y actores que tienen ya su, como, su trayectoria, pero acá hay un nivel muy bueno. Entonces, por ejemplo, destacar las escenas de en la sala de terapia, cuando, sí, va el personaje de Celeste y Perry Wright.
Increíble. ¿Ves? La psicóloga es la única que la amo. Porque es el
100%. Ella es amiga, date cuenta.
Sí, sí.
Porque ella le dice a Nicole Kidman, sí, no, déjalo. Tipo, no está bueno. No, lo que no.
Y mismo en la temporada 2 también, sí, hay otros personajes que van a terapia con ella también. Y ella, sí, todo, sí, el tiempo, sí, diciéndole la pota, le, sí, tira la pota sin nada, sin es anestesia.
Tipo, es como al fin se toman el tiempo de, sí, poner como el espectador en esa silla y decir, pues, sí, no, en serio, basta.
Sí, sí, sí,
o
total.
Sea, yo ya sé por, sí, lo que estás pasando porque me lo están mostrando, así que, por, sí, favor,
date cuenta. Porfis, terminemos con esto.
Ella es date cuenta, amiga. Sí. Pero los actores, por ejemplo, no ensayaban. Simplemente tiraban la toma y a veces el director filmaba los ensayos. Pero en realidad ellos actuaban, sí, ya de una. Sí. No era como un ensayo técnico donde cortaban. Ellos dejaban fluir. La primera toma que vemos es lo primero que hicieron.
Es increíble.
Y es increíble esa escena. Es como que sacan ese problema de que el tipo la maltrata afuera. Sí. O sea, afuera de su casa y afuera de ellos mismos.
Sí.
Reconociendo lo que pasa, ¿no? Mm. Son actores que ya tienen bastante, como decíamos, trayectoria.
Sí, sí.
Digo,
sí, no, era esperable. No hay gente amateur ahí, pero...
Son personajes que los exigen, sí, mucho y se nota que ellos le dieron como bastante énfasis de entenderlos y de interiorizarlos también. Uh-huh. Y que no quedara por afuera. A mí me pasa mucho que veo al personaje y no a la actriz.
Claro.
Que eso es lo mejor que te puede pasar.
Sí.
Cuando ya empezás a ver al actor dentro del personaje, dices, ah, bueno, está, o sea, siempre hace lo mismo.
Sí, como
no
Johnny
me creo.
Deep,
como Johnny Depp. Yo ya no lo veo como, sí, personaje. Para mí él siempre actúa igual.
Sí.
Entonces hay mucha gente que me va a decir, ay, no, Johnny Depp, bueno, está.
No, siempre actúa igual.
Siempre actúa igual.
Y no sé, bueno, no vi las últimas,
no me
películas
vende el personaje
que hizo de el personaje de Harry Potter. No las vi.
Ah, Yo tampoco.
Lo último que vi de él es todo el tiempo está haciendo Jack Sparrow. O sea, es un Jack Sparrow más exagerado, menos exagerado.
Y eso te termina, sí, de romper como ese contrato entre el espectador y la historia,
claro,
¿no?
Claro, La embola.
Sí,
la embolaste, amigo. Ya está, dejá de trabajar. ¿Quién era para decir? Sí, no, pero sí.
Me parece que, bueno, Nicole Kidman es para mí tremenda actriz, pero esta serie me parece como que, no sé, es de sus mejores trabajos, creo yo.
Sí.
Discutible, hay millones, pero esta serie es como que, no sé, es como que me fascina.
Sí,
me fascina porque
total.
Lo hace tan sutil y tan con gracia todo. Y en realidad es un personaje que la está pasando mal.
Sí.
Otra actriz en realidad que me sorprendió fue Shailene Woodley. Uh-huh. Yo lo que conozco de ella me parece una cagada.
Sí,
pero verla
la
acá, sí, la de Divergente, después
la que tiene
las
cáncer,
estrellas,
¿no?
No sé qué, tipo... Sí. Me parecieron cualquiera, un bolazo.
Sí.
Y verla acá me sorprendió. Para mí, la mina tiene que seguir por este camino de drama, de personajes complejos con historias reales. Me parece como que le dan, no sé, sacaron lo mejor de ella.
Sí,
me parece
sí,
muy
bueno,
buena.
También lo que pasa es que lo que está bueno ver es que en realidad son actrices que estuvieron en papeles clichés, ¿no? Por ejemplo, esta chica que estamos hablando ahora, ¿no? Que las convocan por su cara a hacer tal película, ¿entendés?
Sí.
Mismo Reese Witherspoon le ha pasado un millón de veces. Pero, claro, no sé, como que la selección del cast tuvo como esa vuelta de rosca de decir, bueno, sí, porque es lo que te pasa también cuando ves la serie y no sabes de qué se trata. Es como, tipo, hay todos carilindos, esta gente que como que convoca y en realidad esto debe ser una cagada. Y en realidad no, es al revés. O sea, es sí, gente que convoca y todo, pero los personajes son tan complejos que está bueno ver eso, ¿entendés? De decir, bueno, está así, esta actriz estuvo haciendo estas cosas que de repente no están tan buenas o no son tan nutridas de, no sé, de la esencia de lo que es del personaje que hicieron, pero que lo puedan interpretar acá está buenísimo, es súper válido y aparte abre la puerta a decir, bueno, aunque seas súper comercial en algunos trabajos, también puedes hacer cosas que...
Sí, sí.
Que tengan contenido.
Y se nota sobre todo el compromiso, vos te das cuenta.
Sí.
Que las tipas, las cinco, son increíbles en lo que hacen y son ese personaje y se nota que que se encargaron de darle el tiempo de desarrollarlos, de no, sí, de no decir, ah, bueno, leo el guión y ya está.
Sí.
No, hay mucho ahí, hay mucho trabajo metido. Por ejemplo, a mí me encanta, mi personaje favorito es Renata, es una hija de puta en realidad.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, sí, es una mujer exitosa, sí, pero es muy fría, es muy soreta. Para mí tiene las mejores frases totalmente.
Sí.
Tipo cuando dice en la segunda temporada, I will not be rich. Sí, sí, tipo, no. No.
Me encanta que es una mujer totalmente sacada.
Sí, ella expresa lo que siente y no se disculpa. Pero me parece increíble. Y el trabajo de Laura Dern acá es, bah, es hermoso.
Sí,
yo la amo a ella desde que la conocí con Jurassic Park. Porque, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, con Lynch, por volver un poco con el director, me encanta, es increíble. Y acá es también... Voy a decir cosas lindas, nada más.
Sí, sí, ella es muy buena, sí, sí.
Y bueno.
No, y es lo que tiene el personaje, que en realidad es tan pedante este personaje, que al principio la odias.
Sí.
Y después te metes un poco más adentro en lo que es ella y te termina cayendo bien.
Claro,
aunque
porque
sea una rica pedante de mierda.
Claro,
en realidad.
Porque las situaciones que vives también te sacan a vos.
Claro.
Porque si vos estás en esa situación, te saca y también querés gritar. Y
claro,
no sé
es
qué.
Eso, es como lográs empatizar con estos personajes que en realidad casi que nada que ver contigo o conmigo, ¿entendés? Porque son madres ricas que viven en este lugar súper. No, digo, igual podés empatizar con estos personajes y está muy zarpado.
Totalmente. Bueno, ¿te parece hablar del sonido? Porque los actores como que ya están bastante completos.
Bueno, muy bien. Hablemos entonces del sonido de esta maravillosa serie de HBO, Big Little Lies.
Toda la introducción hizo ella. Bueno, la canción que abre la serie, que es hermosísima, del músico inglés llamado Michael Kiwanuka. Kiwanuka. Que se llama Cold Little Heart.
Ajá.
Que es hermosa esa canción. Ya de una. La embocaron ahí.
Pumpa, muy buena canción.
Pumpa arriba hicieron.
Se te queda pegada.
Se te queda pegada. Pero acá la música está presente todo el tiempo en la serie.
Sí.
Porque más que hablar del sonido como a nivel técnico y todo, recomendar que escuchen el soundtrack de la serie. Porque forma parte del guión. No es que solamente escuchamos música y no sé, bla, bla, bla. No, acá no. Acá la música es lo que nosotros escuchamos, los personajes están escuchando en el momento. Entonces, todo el tiempo es como que hay una conexión. Acuérdense que la música conecta a las personas.
Conecta.
Y eso de que vos estás escuchando una canción, viendo un paisaje y de repente está en una escena donde la actriz saca los auriculares, vos sabés que está escuchando eso. Y lo que tiene el poder de la música, ¿no? También de, como la edición, de darnos a entender qué están sintiendo. Pasa también mucho con el personaje de Shane, por ejemplo. Ella sale a correr mucho porque tiene, bueno, esto de que el trauma que generó tiene un hijo a causa de esa violación. Todo el tiempo tiene este secreto, o no este, ya no es tan secreto después, pero bueno, tiene esto
pero en
como,
principio...
claro, esta pared que no la deja evolucionar con su vida, seguir, ¿no? Darle, decirle la verdad a su hijo de lo que pasó, porque el hijo como que quiere saber quién es su padre, ella como que, claro, obviamente no le quiere decir, lo quiere proteger. Y bueno, la música siempre la acompaña y vos te das cuenta cómo le hace sentir lo que está escuchando.
Claro.
Y es lo que vos te hace sentir también, porque lo hace cuando está eufórica, lo hace cuando está triste, lo hace cuando está enojada. Y me parece hermoso que hayan logrado eso. Y bueno, después otra vez la música sucede con la hija de Madeline. ¿Zoe era? No me acuerdo, la pendeja.
No.
Bueno, pero la mina siempre anda con la niña, siempre anda con el celular y pone música.
Sí.
Tipo, ve a sus padres discutiendo, ve a sus padres, tipo, no sé, bailando, y ella pone la música.
Claro.
Y pone siempre, la mina tiene.
Ella ambienta.
Tiene como un nivel de, ¿no? Una calidad de música bastante grande, bastante variada, y siempre como que tiene la música ideal para el momento.
Sí.
Y está bueno porque es lo que tienen, lo que decía, que la música conecta y vos te conectas con los personajes porque sentís lo que ellos están sintiendo y no queda algo como que la puse de fondo porque está buena la canción.
Sí.
Sino que tiene que ver con el guión. Y Tai tiene eso de que ellos al mismo tiempo están sintiéndola junto a vos.
Es verdad. Volviendo a hablar de lo que es la serie sensorial en todos los sentidos.
En todos
los
sentidos.
Porque es visual y también con la parte del sonido y la música.
Y bueno, el tema de lo que decíamos del mar, de esta fuerza de naturaleza incontrolable que las rodea todo el tiempo, que después en la foto también se encargan de mostrarla.
Sí.
El sonido de las olas siempre está presente. Cuando Jane recuerda cuando es violada, cuando nos muestra en sus imágenes cuando es violada, lo único que escuchamos son olas.
Sí.
Y vos decís, estás en la playa, escuchás las olas y no sé qué, decís, ah, es re calmo, pero ahí es como que no. El contraste de la naturaleza y lo otro. Y esto de que repetíamos, ¿no? El ahogamiento del trauma. Y bueno, y después en la última escena de la primera temporada, cuando sucede lo que sucede, solamente se escucha el mar. Y me parece tan linda esa decisión. No sé, es como que es perfecta, como que todo tiene sentido, como que el tipo se encargó de juntar todo lo que rodea a estos personajes y darle como ese lado filosófico.
Sí, porque también habla de eso, de podemos representar el mar, como es este lugar, que también es como, uno siempre tiene una imagen muy linda del mar, ¿no? Como que es algo lindo, perfecto, tipo verano, playa, sol. Claro, las olas del viento, zuncundún, el ruido del mar, la. Pero está bueno también que sea eso, como que el mar también represente las vidas de estas mujeres, que también parecen muy perfectas, ¿no? Muy despampanantes, como es el mar en verano, pero en realidad también el mar es algo, puede ser algo peligroso.
Sí.
Entonces es como que los dos filos, las dos caras que tiene, que me parece que está bueno y que en realidad que es una decisión obviamente súper acertada, no lo tengo que decir yo, pero que sí, que está bueno cómo genera eso. Como que el mar, aparte de algo lindo, puede ser como algo más turbio, como es la vida de estas mujeres, que parece algo lindo y en realidad termina siendo una cosa un poco más oscura.
Sí, y ese recurso lo siguen usando en la segunda temporada después.
Sí. Sí.
Ya más con el personaje de Bonnie, por ejemplo, mostrando un poco de su historia de niña.
Sí.
Y ahí vuelve el tema de la edición y todo, de ese mostrar de las emociones del momento recordando algo. Como que en todo momento nos introduce en lo que están pensando en su mente, que me parece algo hermoso de ver.
Sí.
Tirando flores.
Hermoso todo el tiempo, todo hermoso, todo.
Pasemos a la foto, ¿te parece?
Bueno, hablemos entonces de la fotografía de Big Little Lies, contame un poco.
Estuvo a cargo de Ives Billinger, que es un cinematógrafo conocido por Lawrence Anyway, de Xavier Dolan, Dallas Buyers Club, o sea que trabajó con el director Jean-Marc Vallée.
Sí.
Bueno, Wild, Brooklyn, The Mule y también en la serie Sharp Objects. O sea que es un favorito del director de la primera temporada, Jean-Marc Vallée.
Y bastante lindo los trabajos que tiene.
Bastante, sí. Y tiene mucho esto de bueno, por ejemplo, Wild tiene mucho de la naturaleza con el personaje. Y también ahora que me doy cuenta, no sé si viste Wild de Reese Witherspoon, que es de este director. El tipo hace todo el tiempo eso de los cortes de la memoria de lo que ella está pensando.
Es verdad.
Se autocopió.
Bueno, listo. Hace copy-paste.
Copy-paste.
De trabajo. Muy bien.
Dijo, acá no trabajo.
Es verdad.
Lo mismo que hice. No voy a inventar
nada. Es muy Wild, total.
Es re Wild.
Dijo, aparte tengo acá Reese, listo. Ya voy a usar este recurso, ya está. No me importa nada. No voy a pensar más nada para esto.
Y luego,
sale.
Y bueno, en la segunda temporada el cinematógrafo cambió y hizo la fotografía Jim Frohna, que él es conocido por hacer The Peep Show, Breaking Point y Transparent. No tiene tantos trabajos, pero...
No, igual siguió un poco con la línea de lo que es la primera temporada.
Sí, sí, sí.
Tampoco es que pueden cambiar
no
mucho.
No se diferenció mucho.
Sí.
O sea, si pueden entender lo que la gente le gusta.
Sí, claro.
Vamos a darle
no
lo que
a
la gente le gusta.
Una segunda temporada para hacer todo lo contrario.
Sí, 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 sí. La gente quería lo mismo, pero más.
Obvio. HBO iba a decir...
¿Qué es esto?
No. Claro.
Y lo que mencionábamos al principio, ¿no? De que todo el tiempo somos espías, voyeur. Entonces, lo que hacen en la foto tiene muchos puntos de vista. Como que la cámara son los ojos del personaje. Porque todo el tiempo estamos observando lo que pasa. O somos, no sé... un vecino o mismo las hijas del personaje de Maren que miran a través de las puertas o las ventanas como observando y viendo qué está pasando y tratando de leer la habitación, ¿no?
Sí.
Y la cámara hace eso todo el tiempo. O sea, nunca deja de espiar. Y me fascina que hagan eso porque de eso trata la serie. Entonces, otra vez, el tema de unir todas las áreas.
Sí, y también influye mucho en ponerle este misterio que tiene la serie y que... Y nada, transmitirlo. Entonces como que lo acentúa mucho más, en realidad.
Y esto de ver a las personas todo el tiempo es no solamente entender qué dicen de ellas, sino cómo lo están diciendo.
Sí.
Usa mucho las ventanas, los espejos, como reflejo de ellos mismos.
Sí.
Que todo el tiempo tienen esta presión de algo que los está mirando y ellos mismos se ven a través de eso. Al principio no le das bola, pero una vez que me di cuenta que estaba todo el tiempo. De ver a los personajes a través de las ventanas, que hay como algo enfrente de ellos, como ese secreto, ¿no? Y bueno, y el reflejo de que todo el tiempo están presentes. Y también de introducir en la escena a través de los espejos. Por ejemplo, porque bueno, tiene muchas escenas en los autos de ella llevando a los niños a la escuela.
Sí.
Y vos ves cómo el personaje detrás lo está mirando, que solamente es la nuca, pero ves en el espejo retrovisor su mirada. Y eso ya dice mucho.
Sí, habla un montón de la superficialidad de lo que es este lugar y de ellos. Que es súper superficial, súper superficial.
Y bueno, también el tema de las tomas al océano están presentes siempre.
Y también hablar un poco de lo que es la iluminación de este lugar. Es como que juego mucho con el tema de la naturalidad, pero también con las cosas oscuras. Entonces tiene como esta parte del día donde todo parece, no sé, muy bien, muy
normal.
Normal. y esta parte de la noche donde las cosas se ponen turbias,
sí,
y está representado, o sea, si te fijas, la noche en realidad es una noche muy oscura, uh-huh. no es como lo que muestran en el día, que es esa claridad que tienen los personajes con lo que es de noche. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención eso también con el tema de la playa, por ejemplo, porque filma mucho la playa de noche. Usa como una iluminación natural, que sería lo que vos ves, uh-huh, en la playa de noche, pero se siente tan oscuro,
sí,
que está bueno para destacar ese tipo de trabajo que hicieron.
Sí, eso fue una decisión del director, de Jean-Marc Vallée, desde el principio. Él quería que la iluminación fuera natural porque le daba con más libertad en el set a los personajes de no estar todo el tiempo reacomodando las luces dependiendo, uh-huh, del plano, sino dejarlo fluir. Que el personaje sea lo más importante, como el primordial. Mm. Entonces el tipo dijo, no, luz natural todo el tiempo y, bueno, luces prácticas cuando es de noche. Pero aprovechar eso del California, el soleado. Y también tiene mucha cámara en mano.
Sí, eso es verdad.
Que creo que no hay casi que ninguna toma que digas, esto sí está recontra, con tripo, no sé qué.
Sí.
Todo el tiempo tiene un leve movimiento y al principio tal vez lo notas un poco más y después lo dejas fluir.
Sí, después como que te acostumbras y no...
Claro, porque es esto de la naturalidad que buscó desde un principio, de que... No es una ciencia ficción, una fantasía. Es un guión que habla sobre la vida misma y sobre personajes que son madres, son esposas, más allá de lo que hablamos en el guión, sí, que hay mucho más que eso. Pero te la vende como una historia normal y, a pesar de que hay todo como un crimen por detrás, que creo que también esto va de la mano de lo que decís de la noche. De no olvidarte de que vos tenés esto de día, pero de noche acordate que está, sí, todo este misterio. Entonces como que de repente te vende esta de la iluminación y que todo divino. Y de repente es como que...
Sí, corta y...
Corte
es...
y más thriller. Sí. Y bueno, ahora andando los facts, ¿no? Uh-huh. Que hablamos un poco de todo esto como redondeando.
Sí.
El primero es hablar un poco de este drama que te conté entre directores, que salió hace poco, pero que dicen que no fue tan grave. Pero lo, sí, que pasó fue que la directora de la segunda temporada, Andrea Arnold, que les contamos, aparentemente perdió el control creativo una vez que la serie estuvo completa.
Uh-huh.
Porque, como les dije, el director es editor.
Claro.
Y ella no sabía que él iba a editar.
Sí.
Entonces otra vez él tomó como el poder ahí, la fuerza de, sí, decir, ta, vos dirigiste, pero la edición me voy a encargar yo.
Sí.
Usualmente el director se sienta con el editor, uh-huh, a recontar la historia una vez que está filmada. Y bueno, acá no tuvo la oportunidad.
Hubo guerra.
Sí, no sé qué tanto drama hubo, así, sí, que de puños.
Pero cortaron una escena que todos estuvimos recontra arrepentidos, sí, que fue la escena de...
Del helado.
Sí, de Madeleine tirándole un helado.
Sí.
Mary Louise.
Bueno, otro fact es que hay ciertos hilos narrativos que no existen en la novela, pero sí fueron agregados en la serie, como por ejemplo el personaje de Reese, uh-huh, Madeleine, no tiene un secreto, no tiene amante. Y todas las escenas dentro del teatro no existen, por ejemplo. Cuando, mira, ella trabaja en este teatro,
claro, sí, obvio,
comunitario, no existe.
Sí,
sí, porque es el lazo,
tiene
con
sentido,
el amante.
Claro.
Bueno, otro es que lo que hablamos de HBO, la calidad que tiene HBO, sí, de dirigir sus series, es que cuando salió el libro y las cadenas empezaron a pelear por tener los, uh-huh, derechos, Netflix casi lo obtiene.
Netflix.
Entonces, sí, la guerra fue entre Netflix y HBO, uh-huh, y terminaron optando. En realidad, la novelista australiana,
Leanne Moriarty, sí,
fue la que dijo, no, ¿saben qué? HBO.
Papaya,
la
mina
sabe elegir.
Sí, buena decisión.
Buena decisión.
Sí.
El presidente de HBO, vamos a otro fact,
sí,
dijo que es poco realista que suceda una tercera temporada por un problema de agenda de los actores. Son actores,
sí,
que trabajan todo el tiempo. Pero sí aclaró que la cadena de televisión está más que dispuesta a realizar una tercera entrega.
Sí.
Pero bueno, depende si el reparto está disponible.
Claro.
O sea, ellos dan luz verde si se puede acomodar una agenda, pero,
sí,
que está medio difícil. Que fue lo que pasó también con la segunda temporada. No,
obvio,
sabía por eso, pero se
para
pudo...
mí igual, tipo, si hacen una tercera temporada, tiene que ser la final.
Sí,
o,
sí,
sea...
Yo creo que...
Más de tres temporadas me parece,
sí,
que no... Que la
yo
van
creo
a
que
acabar.
Yo estaría también igual,
sí,
pero...
Me gustaría una tercera temporada por un tema que me pareció a mí, pero en realidad capaz que es solo un viaje mío, de...
Ah, sí.
El marido de Madeleine, te me parece como un personaje, no sé,
sí,
extraño.
Que
no sé,
esconde algo más.
Claro, claro. Él y...
Sí, lo podemos decir, que a mí
no
me parece
si
lo mismo.
Otro personaje...
Porque,
sí,
cuando yo empecé a verla, que vos ya la habías visto, yo te pregunté enseguida, che, ¿sabes qué me pareció raro del personaje de Ed McKenzie, que mira muy raro a su hijastra?
Sí.
Que hay como dos momentos, ¿no? Esto de que hablamos,
sí,
del espiar,
sí,
que él la espía. Y no me gustó tanto el tono.
Claro, sí.
Pero independientemente de ello, en la segunda temporada no lo mencionan. Es como,
claro,
que no pasó nada en la primera temporada. Entonces,
claro,
ahí no hubo ese desarrollo. Por ejemplo, creo que la familia McKenzie en la segunda temporada fue como más olvidada.
Sí.
Digo, sí, estuvo todo el tema de, bueno,
sí,
que tenían,
sí, sí,
que reconciliar, bla, bla, bla.
Pero no tan...
Pero no tan... Esas pequeñas cosas que,
sí,
como que te dan vida a uno.
Sí, por eso me quedé ahí con una...
ganas de más.
Sí, o sea, o si no hay nada, digo, como...
Sí, que no haya quedado colgado
claro,
en el aire.
Exactamente.
Bien, y el último fact es que si no llega a suceder la tercera temporada,
sí,
de todas maneras, Kidman y Witherspoon...
Van a hacer una película.
No, también obtuvieron los derechos de otro libro del novelista lanzado en 2016 llamado Truly, Madly, Guilty.
Bueno, buenísimo.
Están
como locas, Nicole Kidman y Wes Reed.
No paran de comprar
libros. No tenía esta unión tan capa entre ellas dos, la verdad. De repente me entero que son amigas, que son productoras, que todo.
Bueno, vamos a los premios, lo último.
Bueno, vayamos a los premios entonces de Big Little Lies. Contanos un poco que hoy estás sola para contar facts, premios, nadie te puede...
Nadie me hace competencia.
Nadie te hace competencia.
Igual le di ganas, sí.
Sí, ya has ganado siempre, así que en realidad...
Pero algún día van a ganar.
Está muy mal igual, está muy mal esta competencia, malísima. Sí, que todos pierden porque esto es muy...
Igual yo les digo, busquen. Yo les digo cómo es el podcast.
Bueno, claro.
Les digo, hablamos de esto, hablamos de lo otro. En este orden, y la gente no busca, ¿viste?
Y no busca
mal.
Buscan mal, buscan mal. Bueno.
Bueno, Big Little Lies arrasó con todos los premios.
Sí.
Que hay en el mundo entero. Ejemplo.
En el mundo entero.
En los Critics' Choice Awards, Reese Witherspoon fue nominada a Mejor Actriz de una Serie Limitada, pero el premio se lo llevó su colega Nicole Kidman. También en esta premiación ganó Mejor Serie Limitada, Mejor Actor de Reparto para Alexander Skarsgård y Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern. En los Emmy, que son los premios para televisión, ganó Mejor Serie Limitada, Mejor Reparto, Mejor Actriz Nicole Kidman, aunque estaba nominada Reese, Mejor Actor de Reparto para Alexander.
Sí.
Y mejor actriz de reparto para Laura Dern, a pesar de que también está nominada Shailene Woodley. Y en técnicos ganó bastante cosas y también fue nominada. En los Golden Globe ganó mejor miniserie, actriz Nicole Kidman, actor de reparto Alexander y mejor actriz Laura Dern. Y el último premio que voy a mencionar son los premios del Sindicato de Actores, que Dern, Witherspoon y Kidman estuvieron nominadas, pero ganó Kidman a Mejor Actriz. Y bueno, Alexander también ganó a Mejor Actor. Ganaron de todo.
Sí.
O sea, Nicole Kidman arrasó en realidad.
Arrasó porque es un personaje muy... Es difícil, es muy difícil. Es
sí,
difícil de interpretar.
Comparado con todos ellos, creo que
le,
sí.
Le tuvo jodido ahí una interpretación.
Así que bueno, no sé si hubo drama entre ellas, pero no.
Nah,
pero cada vez que subía al escenario, tipo, agradecía. Bueno, Reese Witherspoon... También lo hacía Alexander Skarsgård.
A todos agradecíamos.
Que subía y le tiraba flores a Nicole Kidman. Porque son dos personajes que en realidad siempre aparecen en escena juntos. Entonces como que se ayudaron mucho ahí. Porque eran personajes bastante complejos. No solamente individualmente.
Sino que su relación. Sí, claro.
Bastante violenta. Y tuvieron como un apoyo ahí que está bueno entre actores tenerlo. Así que recontra recomendada Big Little Lies.
Muy recomendada esta serie. Por favor, vayan a su HBO Go. Entren, pongan su usuario.
Big Little Lies.
Y mírense todas las temporadas.
Denle
en
play.
Denle en play.
En vez de darle cumbia.
Denle en cumbia a Big Little Lies. Sí, sí, muy recomendada para verla. Ya, bueno, ya les dijimos que no es lo que parece, así que...
No todo es lo que parece, mismo como los personajes. No todo es lo que parece.
Así que, bueno, nada, eso, terminamos.
Terminamos por el día de hoy.
Con
el
este
próximo episodio...
conflictivo.
Sí, muy conflictivo. El próximo episodio nos van a escuchar con los chicos de Santas Listas. Vamos a hablar, como le dijimos, de la película de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, que creo que cumple 10 años este año.
Sí.
La película. Y bueno, y emocionadas para ver que una puta vez acá en Uruguay se estrene la última película de Quentin Tarantino.
Sí, pero no va a ser en fecha.
No va a ser en fecha, pero quería solamente mencionar que ya la quiero ver, porque además trabaja nuestro bebote, Leo DiCaprio.
Pero una cagada que no sea en fecha. Bueno, no importa.
Vamos de la manito.
Bueno, sí,
con nuestras remeras de Leo DiCaprio.
Seguro, vamos a ir. ¡Ay! ¿Vamos a hacernos remeras de Leonardo DiCaprio?
Álvaro,
en serio.
Que digan ellas y Leonardo DiCaprio.
Sí, para mí estaría bueno. Las dos pelotudas entrando al cine.
Hay la gente va a decir, ah, estas son las dos
pelotudas.
Reveladas su identidad.
Mira estas boludas con la remera de Leonardo DiCaprio. Bueno, muy bien.
Bueno, nos estamos escuchando. Fue un placer trabajar contigo en este podcast conflictivo.
Bueno, igualmente, un placer. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo, que no vamos a estar solas, vamos a estar acompañadas. Así que los esperamos ahí.
Chao, besito para todos.
Un beso, adiós.